bien, hermanos, les voy a pedir un solo favor. Esto me va a ayudar mucho. Que por favor estén bien atentos. Quisiera pedirles, hermano, que no hubiera distracciones ninguna, pláticas ninguna, de ninguna clase, a menos que sea una emergencia, pero por favor, hermano, les voy a pedir. El estudio de esta noche es algo de lo más serio que yo puedo encontrar en la Biblia. Es una palabra, hermano, que no nos gusta hablar de ello, pero es necesario, es la palabra de Dios y necesitamos tener entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos. Les voy a pedir, por tanto, que abran sus Biblias conmigo a la epístola de los Efesios, en el capítulo número 3, la epístola a los Efesios. En esta noche, hermano, del versículo 1 al 14, el tema de esta porción sería la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo. Pero solamente me estaré enfocando en los primeros 6 versículos, en los primeros 6 versículos. Ahora, si ustedes tienen su Biblia abierta, déjenme darles un breve resumen de lo que hemos estado tratando. Y le voy a decir por qué es tan serio lo que Pablo está para decirnos en este capítulo. En el capítulo 1 encontramos lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo nos deja saber que estábamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora tenemos una franca entrada por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Todo es una obra de Dios. Nuestras obras no eran suficientes para ganar el favor de Dios. Ahora, en el capítulo número 3, él va a volver a decirnos lo que nos acaba de decir en el capítulo número 1. Él va a estar hablándonos de el misterio. Me gustaron unas palabras que un hermano usó para referirse a este misterio. Usó las palabras un secreto sagrado. Un secreto sagrado. La iglesia y el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia, se refiere en la Biblia como el misterio del reino de Dios. Un misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado y que no es conocido. Hay cosas que Dios escoge nunca revelar a nadie en ningún tiempo. Ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. De modo que en el plan de Dios, Dios escogió guardar ciertas cosas que nunca jamás se las ha revelado a el hombre. Hay tres cosas que Dios puede hacer y Dios ha escogido hacer. Primero, Él escoge nunca revelar algunos secretos porque son muy complicados, porque son cosas de mucho, mucho temor, o que son muy privadas. Por eso es que Dios escoge nunca revelar esos secretos. Dios también escoge revelar sus secretos a una gente especial, como lo hizo en el Antiguo Testamento, a los profetas y a su pueblo. Número 3, ahora Dios ha escogido revelar a su iglesia, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia presente de Jesucristo. Dios ha escogido revelar a su iglesia estos secretos. Pedro, escribiendo en 1 Pedro 1:10, dice algo interesante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que él nos está diciendo es que en el Antiguo Testamento los profetas escribían bajo la dirección del Espíritu Santo, pero después de que ellos escribían cosas, después ellos regresaban a esa palabra profética para tratar de entender y comprender de qué se trataba de lo que ellos habían escrito, pero no entendían. Hay cosas que nunca podrán entenderse ni conocerse, pero a la iglesia Dios se las ha revelado. Este es el misterio a que Pablo se está refiriendo. Lo repite en el capítulo 1, lo dice, pero en el capítulo 3 lo menciona por lo menos 3 diferentes veces. Y habla de un misterio, el gran misterio de la iglesia. El misterio a cual Pablo se está refiriendo es uno solamente. Hay muchos, pero en esta epístola se está refiriendo a un misterio. Y si tienen su Biblia, en Gálatas 3:28, este es el misterio que se le fue revelado a Pablo. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ese es el misterio, la unidad de la iglesia. Ahora Dios no hace distinción de persona. Para Dios, el judío no es favorecido, más favorecido que el gentil. Para Dios, el varón no es más favorecido que la mujer. Libre, esclavo, no importa quién sea, todos somos uno en Cristo. Ese es el misterio que se ha sido revelado al apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían un conocimiento limitado acerca de los gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos. Ellos sabían que Dios iba a extender su gracia y su misericordia a los gentiles. Ellos, por ejemplo, sabían que los gentiles iban a ser salvos. Pero lo que ellos no entendían es que los judíos y los gentiles iban a ser literalmente uno. Ellos sabían que el Mesías iba a venir, pero ellos no sabían y no entendían que el Mesías literalmente iba a tomar residencia en el creyente. Había cosas que los judíos nomás no entendían, de tal grado que cuando Jesús vino y cuando Jesús fue entregado, no lo recibieron como el Mesías, porque ellos tenían otra esperanza para su Mesías. Ellos literalmente creían que el reino de Israel se iba a restablecer sobre toda la faz de la tierra y que el Mesías iba a venir a reinar. Y eso sí es cierto, por supuesto. Pero ellos no entendían que de la muerte y resurrección hasta la segunda venida iba a haber un gran espacio de tiempo que la Biblia le llama un tiempo de gracia. Ese sería la oportunidad para que los gentiles vinieran al conocimiento de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ese sería el tiempo cuando Dios iba a comenzar a romper las barreras de separación y de los dos pueblos iba a hacerlos uno. Ese es el misterio a cual Pablo se está refiriendo y que Pablo lo recibió por revelación de Dios. Ese es el misterio. Ahora, el tema central de este capítulo es uno y quiero entregárselos a ustedes ahora. El tema es la unidad de los creyentes. Ese es el corazón de Dios. La unidad de la iglesia. Dios ha obrado de tal manera que Él quiere que la iglesia esté unida. Unidad, paz, armonía. ¿Cuánto usted se puede imaginar? ¿Cuánto duele el corazón de Dios cuando la iglesia se encuentra dividida, se encuentra en medio de chismes, de divisiones, cuando la iglesia literalmente es dividida? Eso quiebra el corazón de Dios como usted no se puede imaginar. Este no es de Dios. Dividir el cuerpo de Cristo no proviene de Dios. Dios no le ha dado el permiso y autoridad a nadie para quebrar la armonía y la paz entre los hermanos. ¿Me estamos entendiendo, hermano? Este es un crimen, es una gran tragedia que acontece dentro de las iglesias. Cuando se levantan hermanos y hermanas y comienzan a dividir la iglesia de Jesucristo. Y Pablo lo va a enfatizar en el capítulo 4, en el verso número 3, donde el mandamiento es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es nuestro trabajo, de mantener la unidad del Espíritu. Todo el libro de Efesios fue escrito para que nosotros pudiéramos entender que somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia, no hay nadie que sea superior a los demás. No hay nadie. No importa su condición social o cultural, su educación o cuánto dinero tenga. Dios no hace distinción. Para Dios no hay nadie que es superior. No importa si es para el hispano, quizás, si es legal o ilegal. Si él tiene a Cristo en su corazón, él viene a ser uno con Jesucristo. Y Dios lo ama igual que te ama a ti y a mí. Y la Biblia nos instruye de que nosotros debemos de vernos los unos a los otros como superior a nosotros mismos. Ese es el corazón de Dios. Y esto es lo que Pablo literalmente dio su vida para llevar este mensaje a la iglesia. Literalmente dio su vida por este mensaje. Jesucristo, antes de ir a la cruz, hizo una oración y allí lo van a encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso número 20 y el verso 21. Así dice el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las palabras del Señor fueron estas: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando nos améis los unos a los otros. Y lo que destruye, lo que está destruyendo la reputación de la iglesia, es cuando hay pleitos y divisiones, cuando hay murmuraciones, cuando se llevan chismes de aquí, allá y de allá para acá. Eso es lo que está destruyendo la reputación de la iglesia. Y el pecador tiene un dicho favorito: si eso es ser un cristiano, yo mejor prefiero quedarme donde yo estoy. Por lo menos yo no trato a mis amigos de esa manera. Somos hermanos, pero por detrás de sus espaldas los estamos destruyendo su reputación, su honestidad, su integridad. Hablamos con intención de destruirnos. Y eso no procede de Dios. Eso procede de Satanás. Él odia a la iglesia y él quiere ver la iglesia destruida. Ahora, nosotros no nos gusta hablar de esto. Estos son temas que no queremos hablar de ellos, porque tenemos muchos que son muy sentimental. Sus emociones son lastimadas y preferimos no hablar. Preferimos no corregir. Preferimos no confrontar, porque no queremos lastimarlos. Y en realidad estamos haciendo gran daño. Mucho menos cuando hablemos de disciplinar a alguien. Pablo era tan estricto que en la iglesia a los corintios, él les ordenó que sacaran a un fulano y lo sacaran de la iglesia hasta que no se arrepintiese. En la segunda epístola, después de que se arrepintió, entonces Pablo les dice: ahora recíbanlo como un hermano. A Filemón, él escribió acerca de Onésimo, un esclavo que había huido de su amo. Y en Roma Pablo se lo ganó para Cristo. Pero ahora escribe a ese amo, Filemón, y le dice a Filemón que reciba a Onésimo como lo recibiese a él mismo, porque ahora es un hermano en Jesucristo. Este es el corazón del apóstol Pablo. Cuando él escribió de encarcelado, estaba preso. Pablo escribió 13 de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay aquellos que creen que también escribió el libro a los hebreos. De modo que tenemos una gran deuda al apóstol Pablo, porque este misterio nadie más lo estaba predicando como el apóstol Pablo. Y cuando él oía de que en las iglesias se estaban metiendo falsos profetas, falsos maestros, y que las iglesias estaban dividiendo, él inmediatamente se ponía a escribir. Y el tema central es esto: somos uno en Jesucristo. La mayoría de los cristianos podrían decir: pues yo no hago nada para contribuir a dividir la unidad del Espíritu. Y eso es cierto. Pero por la otra parte, así como no hacen nada para contribuir a la división, de la misma manera no está haciendo nada para contribuir a la unidad del Espíritu. ¿Cómo podemos entonces, yo me preguntaba, qué podemos hacer para contribuir a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Creo yo que sobre todo podemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, utilizando los dones y los talentos que Dios nos ha dado para suplir las necesidades de otros hermanos. Yo estoy sorprendido de que por la experiencia que yo he pasado y que yo he tenido, estoy sorprendido cómo Dios y el Espíritu Santo me ha dado oportunidades para ministrarle a gente que están pasando por mucho dolor. Alguien me dijo este día, a menos que la persona haya pasado por ese mismo dolor, él no entiende qué tan doloroso puede ser el fallecimiento de un ser querido. Y eso es la pura verdad. A menos que nosotros hayamos pasado por esa prueba, por ese dolor, no podemos tan fácilmente ministrar a otros que están pasando por el mismo dolor. Y lo que Dios quiere que nosotros entiendamos es, nosotros contribuimos a la unidad del Espíritu. Cuando usamos los talentos y los dones que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros no tenemos el derecho de condenar a nadie. Nosotros no tenemos el derecho de tratar de espiritual, poner un sentir de espiritualidad, pero a la misma vez hacer hermanos en la fe caer de los caminos de Dios. Dios no nos ha dado ese derecho. ¿Me hago entender? Tenemos que tener mucho cuidado en personas que profesan ser profetas, porque la verdad de la realidad de las cosas es que a veces las intenciones son buenas, pero cuando hablan destruyen el corazón y la fe de hermanos. Y nadie le ha dado ese privilegio, Dios no le ha dado ese derecho a nadie de destruir hermanos en la fe o atemorizarnos. Hay algunos que piensan que inculcando temor a alguien, que eso es de Dios. Eso no procede de Dios, porque la Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y esos espíritus se pueden detectar tan fácilmente. Hay personas que llegan a nuestra iglesia, a nuestra oficina, y hermano, el momento que comienzan a hablar, hermano, todo lo que están expresando es temor y temor y temor y cobardía. Y lo triste a veces es que ponen más atención a cosas como sueños en vez de poner atención a la palabra de Dios. Lo triste a veces es de que ponen más atención a brujos que a la palabra de Dios. Es triste. Eso no procede de Dios. Eso no es de Dios. Y la palabra en la epístola de los Efesios es una. Los judíos y los gentiles son uno en Cristo Jesús. Uno. No importa cuál haya sido el pasado de este hermano o de esta hermana, si él tiene a Cristo en su corazón, la Escritura dice que es una nueva criatura, una nueva creación, y hay que recibirlo con nuestros brazos abiertos, porque ellos son hermanos en Cristo. Y yo estoy creyendo, hermano, estoy convencido que la prueba, y de acuerdo a lo que Juan nos dice, la prueba de que genuinamente son de Jesucristo es que aman a la iglesia. Nunca, pero nunca yo puedo creer a que es genuino si no ama a la iglesia y si no habla bien de la iglesia. Para mí eso es evidencia de que no está en Cristo Jesús. Eso es evidencia de que no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, en el capítulo 3, quiero enseñarles algunas cosas. Capítulo 3, verso 1. Mire lo que el apóstol Pablo nos va a decir en el capítulo 3, verso 1. Pablo va a empezar a hacer algo por estos hermanos. Va a empezar a orar por ellos. Está escribiendo la epístola y de repente Pablo siente que necesita orar por ellos. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Ya oró una vez, ahora va a orar una segunda vez. Pero miren lo que dice en el verso 1. Dice, por esta causa, yo, Pablo. Y luego no nos dice qué es lo que va a hacer. Solamente dice, por esta causa. Cuando usted empieza a decir algo, tiene que tener por allí un verbo que dice, ¿qué es lo que va a hacer? Pero Pablo ahora, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, toma una pausa. Y cuando llega al versículo 14, entonces nos dice qué es su intención. Y si quieren, véalo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, desde el verso 1 hasta el 14, tomó una pausa. Nos dice, yo Pablo, por esta causa. Y cuando él dice, por esta causa, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a algo. Y para eso necesitamos regresar al capítulo 2. Y esta es la causa. Por esta causa, él va a orar. En el versículo número 13 del capítulo 2, nos dice, pero ahora, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la causa. Ahora estamos hechos cerca por la sangre de Cristo. En el verso 14 nos dice, de ambos pueblos hizo uno. Esa es otra causa por cual él va a orar. En el versículo 15, él dice, de los dos, un solo y nuevo hombre. Ahora él va a orar porque ahora somos un nuevo hombre. En el verso 16 dice, y de ambos en un solo cuerpo. Ahora va a orar porque somos un solo cuerpo. En el 17, mire, anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por eso es que él va a orar. En el 18, ¿qué es la causa? Porque ahora tenemos entrada por un mismo espíritu. En el 19, porque ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la causa. En el 20 dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En el 21, porque somos parte de un edificio creciendo para ser un templo santo. En el 22, porque somos morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, por eso Pablo se va a poner a orar por los santos. Ahora, quiero que notemos, en el versículo número 1, él toma una pausa. Y quiero que veamos dos cosas. Primero, unas observaciones. Y ustedes ya lo vieron ahí, que en el versículo número 14, él nos dice qué es lo que va a hacer. Pero también quiero que noten esto, que Pablo tomó una pausa Porque él quería explicar aún todavía más. Él quería seguir dando más énfasis sobre la verdad de la unidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. Ustedes saben, hermano, que yo recuerdo esto. Yo no sé si hoy en día lo hacen, pero en mis tiempos lo hacían mucho. Nosotros aprendíamos cuando repetíamos las cosas. No sé si ustedes se acuerdan que en la escuela la repetición era causa de que nosotros aprendiésemos. Yo no recuerdo mucho, pero sí conozco algunos casos de niños que hablaban mucho y interrumpían mucho en la clase. ¿Y sabe lo que la maestra les pedía que hicieran? Que agarraran una hoja de papel y que escribieran: no voy a interrumpir más la clase. Y la tenían que escribir 500 veces. Eso les ayudaba a acordarse de que no se puede interrumpir en la clase. La repetición. ¿Sabía usted que nosotros aprendemos la palabra de Dios cuando repetimos y repetimos y repetimos? Eso es lo que nos dice el profeta Isaías. Así es como aprendemos. No lo aprendemos así de ligera. Tenemos que repetirlo y repetirlo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Siento que no lo entienden. Siento que todavía no saben y tengo que volver a repetirles lo que les acabo de decir. Y él toma una pausa y les comienza a decir de nuevo todo lo que le acababa de decir. Y la verdad era una. Dice Pablo en el primer versículo: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Yo lo he leído por años, ese versículo. Y fíjese, puedo decir honestamente que apenas comienzo a entender lo que Pablo está diciendo. Miren lo que dice: prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, mire, vamos a considerar dos cosas. Literalmente, primero, número uno, literalmente la predicación de la unidad entre gentiles y judíos. Literalmente eso fue la causa por la cual Pablo era un prisionero. Si ustedes tienen sus Biblias, quiero que volteen conmigo a Hechos, el capítulo 22. Y quiero que vean un pasaje donde Pablo comienza a decir la historia de su conversión a los judíos en el templo en Jerusalén. Recuerden que Pablo se había metido en muchos problemas con los judíos porque él había estado predicando la unidad entre judíos y gentiles. Pero ahora entra al templo y en el templo alguien lo acusó a Pablo de tratar de destruir la fe de los padres, es decir, la religión judía. Si tienen el capítulo 22, ahora vea conmigo el verso 17. Y él está diciendo la historia de su conversión. Sígame. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban el polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él los judíos. Pero cuando le azotaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y allí empezó la sentencia de Pablo como preso. Duró 2 años para llegar a Roma. Y cuando llegó a Roma, él estaba viviendo en una casa, pero estaba encadenado a un guardia romano las 24 horas del día. Y cuando él escribió la epístola a los Efesios, él ya tenía 5 años de estar preso. Y cuando él dice aquí, prisionero de Cristo Jesús, él literalmente llegó a ser preso porque él predicaba que los judíos y los gentiles eran uno, que la circuncisión ya no tenía valor, que la ley y las ceremonias de Moisés no justificaban a nadie y que el tiempo de las ceremonias judías tampoco justificaban a nadie. Y él comenzó a predicar que Jesucristo es el único que nos hace libre y que ya no necesitamos esas ataduras porque son pesadas cargas y eso no proviene de Dios. Y comenzó a predicar a Jesucristo. La ley no puede hacer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y predicaba y lo predicaba y lo predicaba. ¿Y quién cree usted que eran los que comenzaban a ser salvos? Los gentiles. Y predicaba en sinagogas, en ciudades donde había sinagogas. Y no solamente gentiles, sino judíos se comenzaban a ser salvos. Y ahora Pablo tiene que confrontar este gran problema, que en la mente del judío él siempre creía y pensaba que el gentil solamente sirve para echarle fuego a las llamas del infierno. Discriminación. Y la iglesia ha tenido esos problemas a través de las edades. La iglesia de Jesucristo. En el sur de nuestro país, donde había muchos esclavos, los esclavos se comenzaban a salvar y en la iglesia no permitían que el hombre de color se sentara al lado de un hombre anglo. Y allá atrás los ponían y tenían un nombre para ellos. Había discriminación en la iglesia. Yo recuerdo un incidente de todo lo que mi papá me platicó. Me recuerdo un incidente que de chico él se le hizo fácil entrar a una iglesia de anglos en el sur de Texas. Y dice que de repente se levantó un hombre y mi papá dice, tendría que haber sido un líder de la iglesia. Y lo llamó para afuera y le dijo, esta iglesia no es para ti. Y era una iglesia evangélica, discriminación. Yo me crié en una región de Texas, una parte de Texas, donde había mucha discriminación. Yo odié mucho la discriminación porque yo también fui víctima de discriminación. Nos trataban en una manera terrible. Nos hacían menos de lo que nosotros éramos. Y lo terrible fue de que cuando yo entré a la iglesia como cristiano, lo terrible que yo sentía es de que dentro de la iglesia había ocasiones cuando algunos discriminaban. Yo prometí al Señor, yo nunca voy a ser así, Señor. Nunca voy a tratar a alguien menos de lo que él es. Siempre tratarlo con respeto y con dignidad. Si yo lo trato de esa manera, yo espero que él me trate de la misma manera. Yo creo que él no merece que se trate como menos. No importa de dónde haya venido. Algunos han venido de un ambiente terrible. Algunos han tenido un pasado terrible. Y allí en esos lugares han entregado su vida a Cristo. Y luego vienen a la iglesia. Y en vez de que la iglesia los ayude, en vez de que la iglesia los reciba como hermanos en Cristo, comenzamos a hablar contra ellos como si fueran menos. Y a veces los despreciamos. Y cuando entran a las iglesias y ven ese clase de comportamiento, ellos en sus corazones son heridos. Y a veces se salen y se van para nunca jamás regresar. Lo más terrible es cuando vienen tan necesitados de oír alguna palabra de esperanza, pero a alguien se le hace fácil, por cual sea la razón, maltratarlos. Se salen heridos de la iglesia y a veces, de tanta desesperación, van y cometen suicidio. Y hermano, esas son manchas contra la iglesia de Jesucristo. Yo estaba pensando hoy, nada más hoy estaba pensando, no solamente se aplica a la iglesia, pero creo yo que se aplica también a nuestros matrimonios. Si Dios está en contra de que se divida la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, ¿cuánto más Dios está en contra de que se divida el matrimonio? La Escritura dice que Dios odia el divorcio. Ese es el corazón de Dios. Eso no quiere decir que algunos casos va a tener que haber una separación y un divorcio. Pero el corazón de Dios es que el matrimonio permanezca. Yo le digo a usted, hermano, yo nunca lo había sentido así, pero lo sentí. Cuando falleció mi esposa Virginia, hermano, yo sentía que alguien me partió por la mitad. Así me sentía. Porque del matrimonio es la única ocasión cuando yo encuentro que dice, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y ese es el matrimonio. Hay que cuidar el matrimonio. Varón, tú tienes que cuidar de tu esposa. Tú tienes que tratarla a ella con respeto. Yo no tengo mucha paciencia y por eso no me gusta aconsejar matrimonios, porque yo no tengo mucha paciencia, especialmente a varones que están acostumbrados a golpear a las esposas, ya sea con sus palabras o en otros casos, golpes físicos. Un solo caso que yo me acuerdo, hermano, rompió mi corazón cuando tumbaba a la esposa y la comenzaba a golpear a patadas usando sus botas de trabajo. Y luego le decía, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y este era un pastor. Imagínese, eso rompía mi corazón. Yo creo, hermano, que podemos mejorar. Yo creo, varones, que podemos ser mejores esposos. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho más de cómo debemos de tratar a nuestras esposas. Yo no quiero ser culpable, hermano, de dividir mi matrimonio. Que el Señor me libre. Yo no quiero ser culpable nunca, nunca quiero ser culpable de dividir la iglesia. He tenido solamente 3 experiencias donde he estado cuando se dividieron iglesias, nomás 3. Y una de ellas, hace muchos años, una de ellas, el pastor fue la causa de la división. Y cuando nosotros regresamos a la iglesia casi estaba vacía y todos los hermanos adoloridos y lastimados. Y nos vieron a nosotros con tanta alegría porque ellos creían que nosotros también nos habíamos ido. Y ni sabíamos de qué se trataba y de qué estaban hablando. Pero es una cosa terrible, hermano, terrible. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La segunda cosa que yo veo aquí, él dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La segunda cosa que yo veo aquí es la manera como Pablo veía las cosas. Él sufrió como prisionero, pero él nunca dijo prisionero de Roma. Él dijo prisionero de Jesucristo. En otras palabras, estoy en la condición que estoy, porque esta es la voluntad de Dios y no me quejo. Esto es lo que Dios quiere y ha permitido para mi vida. A veces, hermano, y qué bueno cuando las experiencias son bonitas y nos estamos gozando y todo va bien económicamente, todo va bien. Nos estamos gozando, estamos como decir en las nubes, pero cuando estamos en lo peor, cuando no hay trabajo, cuando estamos para perder la casa, cuando tenemos conflicto en la casa, cuando tenemos conflicto con hermanos, ¿qué es lo que hacemos cuando no las está llevando bien, cuando las cosas no van bien? ¿Qué hacemos? Me gusta el corazón de Pablo, prisionero de Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y tenemos que recibir lo bueno y lo malo. Dios ha ordenado nuestros pasos y Dios por algo lo ha permitido. Y ese es el camino que Dios tiene para nosotros. Nosotros, los cristianos, a veces estamos muy mal impuestos. Por eso es que yo tengo mucho problema, hermano, con esa doctrina de la prosperidad. Oh, cómo tengo problemas. Porque esa doctrina me está hinchando en creer que todo debe de ir bien. Que nunca debemos de estar enfermos. Que nunca debemos de estar con falta de dinero. De todos, esa doctrina dice, de todos, tú eres el más bendecido con todos los lujos y los placeres que tú puedes recibir. Y yo tengo problema con eso. Porque yo encuentro en la Biblia muchos casos de personas que pasaron por tiempos terribles. Y la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Hermano, yo paso por aflicciones. Yo paso por dolores, por tristezas, por lágrimas, momentos amargos, momentos duros. Y le voy a decir la verdad, la manera que yo me siento, le voy a decir la verdad. Muchas han sido las veces cuando yo quisiera nomás levantarme, irme para nunca regresar. Porque así es como me siento por dentro. Pero el Señor me hace entender. No vas a huir, no vas a correr, aquí te vas a quedar. Porque yo quiero que aprendas algo de esta experiencia. Y hermano, estoy sorprendido de las lecciones. ¿Sabe dónde se aprenden las lecciones? En el desierto, en tiempo de crisis, cuando estás pasando por el fuego, cuando no hay una puerta, cuando no hay solución, cuando hay escasez. Allí es donde tú aprendes las lecciones que van a durar por el resto de la vida. Lea allí el libro de Habacuc. Lea ese libro. En medio de la escasez, cuando no hay vacas, no hay ganado en el corral, cuando no hay un ahorro, cuando apenas la estoy haciendo. Y hermano, de eso se trata. Así es que nosotros podemos aprender ser personas más humildes y tratar a otros con más respeto y agradecer a Dios por lo que ahora tengo. Agradecerle con todo el corazón. Les voy a decir algo más, que al cabo ya me metí en esto. Y sabe, una de las lecciones grandes que nosotros aprendimos, serle fiel al Señor en las buenas y en las malas. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez. No porque yo sea el pastor, aun si no fuera pastor, yo todavía no pararía de serle fiel al Señor. Hay hermanos, y rompe mi corazón, que no creen que eso es bíblico. No aceptan que esa es una responsabilidad y un deber como cristianos, de serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Cuando hay abundancia y cuando no hay abundancia. Hoy en día es muy común de que justifiquemos por qué no ser fiel al Señor. Es muy común. Pastor, es que no tengo trabajo. Pastor, es que es muy poco lo que gano. Y por eso yo creo, a veces sufrimos las consecuencias. La Escritura nos habla mucho. La Escritura que el hermano leyó esta noche al principio, él dice en Malaquías: probadme en esto, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe cómo está escrito en el hebreo? Que la bendición de Dios va a venir y venir y se va a acercar y nos va a sobrepasar. Eso es como está escrito. Cuando decimos las ventanas, la palabra original son compuertas. Así está escrito, compuertas. La compuerta es más grande que una puerta o una ventana. Yo sé de compuertas porque allá de donde yo venía había mucho riego y había compuertas. Y cuando jalaban y abrían las compuertas, hermano, salía el chorro, hermano, que no lo podía contener. Conozco las compuertas del río Colorado. Conozco las compuertas del Snake River en Oregon. Conozco compuertas de ríos grandes, hermano, donde se abren las compuertas y salen chorros y chorros, hermano. Y el Señor es la única vez en la Escritura que nos dice y nos invita: probadme en esto, probadme en esto. Yo no sé cuántos sabrán, pero cuando íbamos a empezar la construcción, yo le pregunté al Señor: ¿cómo le vamos a hacer, Señor? Mucho dinero para esta congregación, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Probadme en esto, probadme en esto. Y cada vez que yo tenía la oportunidad, yo hablaba sobre Malaquías capítulo 3, probadme en esto. ¿Y sabe qué? Lo sorprendió, los hermanos creyeron. Y comenzaron a actuar y comenzaron a dar y dar. Y cada semana, hermano, cada semana entraba suficiente dinero para pagar todos los biles. Cuando terminamos la construcción, hicimos las cifras y descubrimos que habíamos pagado $450,000, dinero que había pasado por nuestras manos. ¿Y sabe cuánto dimos para misiones por año? $100,000 para misiones. ¿De dónde salió? Del Señor. Y nunca oí a hermanos quejándose, nunca. Por lo menos nunca me dijeron nada a mí. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, esta es la bendición. Cuando empezamos teníamos $100,000 en la cuenta de ahorro. Cuando terminamos, ¿sabe cuánto teníamos? $100,000. Todo para la honra y la gloria del Señor. Amigos míos me preguntaban, pastor, ¿y cómo le hiciste? ¿Quién te prestó dinero? ¿O quién les prestó? Nadie. Y no me creían. Nadie, ¿cómo que nadie? Nadie. Pero ¿cómo lo hiciste? Nomás agarramos ese versículo de la Biblia y lo creímos y lo pusimos en práctica. Y a Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Este lunes fuimos a visitar una iglesia, hermano, de lo más lujosa que yo jamás he visto. Una iglesia que tiene valor de $6,000,000. Y le pregunté la misma pregunta, ¿cómo lo hicieron? Pues, según el Señor nos daba, así construíamos. Ahorrábamos poquito, construíamos y pagábamos los biles y seguimos. Una iglesia preciosísima. Yo no lo podía creer de tan preciosa está esa iglesia. Y es una iglesia bendecida de Dios. Empezó en el año 98, mire, 13 años empezó. Empezó como un estudio bíblico. ¿Sabe cuántos tienen ahorita? Más de 3,000 miembros en la iglesia. Bendecida de Dios. Tienen 30 acres. Ahorita están ocupando nomás 7 y los otros 23 en cuánto tiempo van a construir una iglesia nueva. Y la que tienen es nueva. ¿De dónde viene todo eso, hermano? ¿De dónde? ¿Quién? ¿De dónde? El Señor. Pero tú tienes que probar al Señor. Nunca te quejes. Nunca te quejes. Dale al Señor con gozo y con gratitud y con alegría. Y el Señor te va a bendecir. Ahora, dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos de el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo oro por ustedes. Quiero que entiendan qué es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y quiero que entiendan quiénes somos. Somos un solo cuerpo, y por tanto, dice en el capítulo 4, solícitos quiere decir listos, siempre alertos, despiertos, solícitos en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz. Listo. Si alguien por allí comienza a hablar mal, usted póngase listo. Corríjalo en el nombre del Señor. No permite que Él destruya la unidad de la iglesia. No, Señor, eso no es de Dios. Perdóname, hermano, eso no es de Dios. Si tú hablas en contra del líder o del pastor, mira, yo te llevo con el pastor para que tú hables con él. En presencia de él, dile lo que tú me estás diciendo. Pero hay que guardar. No hay que echarle leña al fuego, hermano. Hay que guardar la paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor es bueno. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre.